Entramos en el ecuador del programa. Recuerda que hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias, te hacemos compañía. Hoy, nuestro expediente en la Crónica Negra nos retrotrae al año 1990. Se acaban de cumplir esta semana 25 años de la triste matanza de Puerto Urraco. Todo fue por una venganza de la familia Izquierdo contra la familia Cabanillas.
Ya has visto los días, Antonio, y las noches, y es todo lo mismo, y no es nada.
¿Y qué es lo que quieres de mí, Luciana?
Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí.
¿De aquí no se sale?
Sí se sale, pero hay que pensar con la cabeza.
Deja la cabeza quieta, ya lo tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son dos buenas escopetas.
¿Y Emilio?
Emilio viene conmigo.
¿Va a ser hoy?
Vuelve.
Enseguida saludo al investigador, escritor, sociólogo y criminólogo Miguel Ángel Almodóvar, con quien vamos a recordar este aniversario, la matanza de Puerto Urraco.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Este verano te toca Andalucía. Te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche vamos a sumergirnos en el relato de una de las matanzas más sangrientas de la España contemporánea. Aquel espantoso suceso ha quedado grabado con fuerza en la memoria colectiva con el nombre del lugar donde ocurrieron los hechos. Puerto Urraco, en la provincia de Badajoz. Un pueblo tranquilo, de apenas 200 habitantes, donde dos familias, los Izquierdo, apodados en el pueblo como los Patas Pelás, y los Cabanillas, conocidos por los Amadeos, llevaban más de 30 años de enemistad, rencor y odio cainita debido a un problema de tierras y lindes. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Bien hallado.
¿Se puede afirmar que estamos ante uno de los sucesos que, al menos para España, puede considerarse como un gran paradigma del crimen?
Sin ninguna duda. Yo creo que, de un lado, se trata evidentemente de un crimen que se sumerge en ese oscuro magma que llamamos, de manera un poco tópica a veces, la España profunda, ese ámbito rural sin horizonte, inmerso en sus propios valores, en sus propios miedos, un ámbito en el que no hay referencias externas que disipen esos valores y miedos, en el que van anidando los rencores, en el que las cuentas sin saldar quedan siempre colgando de un papel. Situaciones, rencores, digo, que normalmente surgen por cuestiones que, vistas desde fuera, para nosotros, quizá nuestros ojos, con frecuencia son aparentemente baladíes. Desacuerdos en las lindes, como fue este caso, la disputa de una pieza de caza, la velocidad a la que corre el galgo de cada cual, en fin, cuestiones, como digo, aparentemente menores, en principio más o menos banales, pero que el tiempo no va limando, como sucede con otras cosas, sino que muy al contrario las acrecienta, las multiplica y las disparata hasta convertirlos en un verdadero vendaval homicida. De otro lado, y esta es la ambivalencia de este suceso, de esta matanza de Porturraco, se da esa curiosa e inquietante dualidad que consiste en que mientras que, como ya hemos dicho, todo se concentra en un pequeñísimo ámbito vital, muy reducido en cuanto a relaciones, en cuanto a espacio, los hilos que están moviendo esta acción, la última acción de los personajes, son universales. De hecho, parten de la tragedia griega clásica del siglo IV antes de Cristo, son recuperados por los grandes del Renacimiento, especialmente por Shakespeare en su drama Romeo y Julieta. Y de hecho, hay que decir que en esta historia probablemente el punto de inflexión de odio entre estas dos familias empieza a germinar cuando en el año 1967 Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas se enamoran. En definitiva, una redición del drama de Capuletos y Montescos, que en primer término termina en un baño de sangre cuando Jerónimo Izquierdo asesina a Amadeo.
Jerónimo fue condenado a 14 años de cárcel. Tras este primer drama a gran escala y años más tarde, el 18 de octubre de 1984, Isabel Izquierdo Caballero, muere carbonizada en un incendio provocado.
El pueblo entero lo vio, pero luego en el juicio se callaron como putas. Indicios de criminalidad, dijo el juez. Joder, si encontraron un bidón de gasolina dentro de la casa. Pero no pudieron probar nada.
¡La madre se quema! ¡La madre se quema!
Yo vi lo que vi.
¡La madre se quema!
Estaban todos de acuerdo.
Los hijos de la fallecida señalan con dedo acusador a los Cabanillas como responsables y autores del incendio.
No me puedo creer que no vayamos así. No sé de qué estáis hechos. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo.
Nos echan al infierno. Vamos. Aquí no lo quieren. Vamos.
Cargados de odio, abandonaron Puerto Urraco y se trasladaron al vecino Monterrubio. Pero en 1986, cuando Jerónimo salió de la cárcel tras cumplir íntegra su condena de 14 años, lo primero que hizo fue buscar a Antonio Cabanillas, el hermano de Amadeo, y apuñalarle salvajemente. Antonio sobrevivió y Jerónimo fue ingresado en un psiquiátrico el 8 de agosto de 1986, donde falleció a los 9 días.
Ya está contigo, madre. Pobrecito.
Me cago en la mala sangre y me cago en todo este pueblo. No vamos a quedar de ni uno.
Pero como la venganza es un plato que se sirve siempre frío, no será hasta agosto, hasta el 26 de agosto de 1990... cuando los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo conviertan su rencor y su saña en una auténtica masacre.
Ya has visto los días, Antonio. Y las noches. Y es todo lo mismo. Y no es nada.
¿Y qué es lo que quieres de mí, Luciana?
Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí.
¿De aquí no se sale?
Sí se sale. Pero hay que pensar con la cabeza.
Deja la cabeza quieta. Ya lo tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son dos buenas escopetas.
¿Y Emilio?
Emilio viene conmigo.
Miguel, ¿cómo son los primeros compases de este drama?
Pues sobre las 10 de la noche de ese 26 de agosto de 1990... Antonio y Emilio esperan azapados en la calle con sus buenas escopetas que han conseguido de cazador a sus tradicionales víctimas, a los Cabanillas. Van vestidos con ropas de cazador, cruzado sus cuerpos de cananas con abundante munición y llevan esas estupendas escopetas, en fin, estupendas, perdón, por con todas las comillas que se puedan poner, escopetas repetidoras del calibre 12. Se mueven como sombras por detrás de las casas hasta situarse estratégicamente en un callejón, en el centro de la aldea, que era la calle principal. Hay que recordar que es verano, la mayoría de la gente está en la calle. Durante unos minutos quedan a la espera y muy cerca de allí, en la calle Carrera, el gran paseo de Porturraco, unas niñas, Antonia y Encarnación Cabanillas, de 14 y 12 años respectivamente, se despiden de un amiguito. Unos vecinos hablan sentados en la terraza de un bar, otros están tomando el fresco después de ese día caluroso en esa zona. En la puerta de sus casas, de repente, los dos hermanos, que siguen ocultos entre las sombras, se miran, se dan una señal convenida mutuamente y de pronto irrumpen en la calle principal y abren fuego con las escopetas.
Aquí hay que aclarar un punto fundamental. Los disparos que salen de las escopetas de los hermanos Cizquierdo son de postas. Es decir, cada cartucho de caza contiene nada menos que 9 gruesos perdigones de plomo. Las primeras en caer por los disparos de estas terribles armas son las niñas Antonia y Encarnación Cabanilla Rivero, de 14 y 12 años respectivamente. Les disparan en el pecho a corta distancia, hiriéndolas de muerte. Encarna apenas puede hablar, y Antonia pide ayuda a gritos a Isabel, la otra hermana, que salva su vida arrojándose al suelo. La sangre ya corre por la calle principal de Porturraco, pero esos disparos y esa sangre son solo un pequeño prólogo del horror que está a punto de desarrollarse a continuación. Miguel, ¿cómo sigue discurriendo esta horrible carnicería?
Pues tras caer abatidas, estas dos niñas, Manuel Cabanillas, de 57 años, sale de un bar, empieza a vocearle a los hermanos que se han vuelto locos, que por qué me intentan matar o han matado ya a esas niñas, pero esos gritos y esos lamentos de Manuel se van a ver inmediatamente ahogados por 2 certeros disparos que pondrán fin a su vida. Luego se produce una descarga indiscriminada de 5 tiros que lógicamente crea confusión, carreras y un indescriptible terror en la calle. En ese momento el hijo de Manuel Cabanillas, Antonio Cabanillas, de 25 años, intenta, sin protección alguna, enfrentarse a los tiradores, llamándoles asesinos, reprochándoles su actitud violenta, pero estos rápidamente vuelven las escopetas contra él y le alcanzan por la espalda cuando intentaba ponerse a cubierto. Los impactos que recibe Antonio Cabanillas, como decimos, de 25 años, le dejarán parapléjico, sentado para siempre en una silla de ruedas. Vamos a escuchar el testimonio real de Agustín, el hermano de Antonio Cabanillas.
Yo lo primero que hice fue recurrir a los miembros de mi familia que vi que caían heridos, meterlos en el coche. Mientras me disparaban, tuve que cambiar de coche porque me dispararon a los neumáticos. Entre tanto barullo, cambié de coche y logré desplazar a los miembros de mi familia, a mi hermano y a mi padre, al hospital de Villanueva Don Benito, y bueno, ahí se acabó la cosa, no vi más. Luego subieron comentarios de que había más de 2 personas o en otra encrucijada hubo más tiros, pero yo no la presentí. Dispararon sobre 2 de las niñas que han muerto, sobre 3, una se salvó, pero su principal objetivo yo pienso que fueron las niñas, y todo aquel que tratara de impedir la masacre contra las niñas, como tal y como ha pasado con mi padre, que trató de impedírselo, le dispararon a bocajarro y bueno, lo asesinaron vilmente. Y mi hermano, el que está en la UBI, pues al ver que mi padre caía herido, se aproximó a socorrerle, pero bueno, bueno, al darse cuenta, percibir que le disparaban, corrió y mientras iba de espaldas le metieron tres cartuchazos de posta en la espalda entre los homóplatos.
Entre los vecinos que masivamente están en la calle a causa de la calurosísima noche, cunde el desconcierto y el espanto. Algunos corren, otros consiguen ponerse a cubierto en sus casas. Los más aturdidos intentan parapetarse tras los árboles, tras los cubos y las mesas. Pero los hermanos Izquierdo, con toda frialdad y eficacia, cargan y una y otra vez sus armas y siguen disparando sobre todo lo que se mueve. Araceli Murillo Romero, de 60 años, que en el momento de iniciarse los hechos estaba sentada al fresco en la puerta de casa, ve caer heridas a las dos niñas y, sin pensarlo, corre enloquecida hacia ellas para intentar prestarles ayuda. Los hombres armados le disparan. Muere en el acto. José Penco Rosales, de 43 años, primo del alcalde que durante la primera descarga se encontraba jugando a las cartas en un bar, se lanza a recoger a dos de los heridos. Los sube en su coche y los traslada a un centro asistencial de un pueblo vecino. Pero cuando regresa a Puerto Urraco para tratar de auxiliar a otras víctimas, los dos hombres que entre tanto no han dejado de disparar sobre la gente del pueblo le salen al paso y, tras apuntarle al unísono, le disparan y dan muerte en el acto. Tremendo, tremendo, tremendo. Miguel, en esa sangrienta refriega, algunos vecinos del pueblo intentan escapar en sus coches, ¿no?
Algunos lo intentan, pero el destino de la mayoría va a ser trágico. En el caso de Manuel Benítez, Antonio Murillo y su cuñado Reinaldo Benítez, consiguen juntos subir al automóvil con el objetivo de abandonar la línea de fuego, de ponerse a salvo, pero los enloquecidos agresores les disparan y causan la muerte de Antonia, de 57 años, y de Reinaldo, de 62. Manuel Benítez milagrosamente salva la vida entre aquella lluvia de fuego y plomo ardiente. José Ángel Arregui, pariente de varios heridos, narraba de esta manera aquellos momentos.
Y resulta que los dueños a primeras empezaron ahí a tirar tiros, pero vamos, que nosotros pensábamos que eran petardos de los críos. Luego nos extrañó porque fue todo continuo, todo seguido, y fue el desbarajuste, padre, porque estaba toda la gente tirada en el suelo, heridos, bueno, muertos y de todo. O sea, vamos, no sabíamos ni dónde venían los tiros. Es que era el correr para un lado y para otro. Es que estaban, vamos, había gente tirada en el suelo y familiares y demás, y teníamos que acudir a atenderlos como buenamente podíamos, pero vamos. Bueno, pues yo tengo un cuñado, un sobrino y a mi suegra. Están los tres en la UDI y bastante mal, de cierto.
No sabían de dónde venían los tiros, decía este testimonio, porque mientras los hermanos Izquierdo disparaban, cargaban y volvían a disparar con una escalofriante eficacia, pero entre aquel mar de fuego algún vecino consiguió dar aviso a la Guardia Civil del puesto de la localidad vecina de Monterrubio de la Serena, y pasados unos minutos un vehículo con dos miembros de la Benemérita entró en el pueblo. Los hermanos Izquierdo corrieron hacia el vehículo, les apuntaron y dispararon antes de que pudieran salir del automóvil. El agente Juan Antonio Fernández Trejo, de 31 años, recibió un disparo en el pecho, y su compañero, el agente Manuel Calero Márquez, resultó herido en la pierna izquierda. Después, los hermanos se dieron a la fuga.
La huida ofrece la oportunidad de realizar un primer balance de la tragedia. Los dos asesinos han dado muerte a 7 personas y han herido a otras 9. Pero dos de estos iniciales heridos van a fallecer posteriormente. En el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, ingresa Guillermo Ojeda Sánchez, un niño de 8 años, con un disparo en la cabeza que prácticamente le ha destrozado el cráneo. Ingresa gravísimo, en coma profundo. Finalmente, logrará salvar la vida, pero quedará hemipléjico. En el mismo hospital ingresa también Andrés Ojeda Gallarde, de 36 años, herido en el pecho y en el vientre, con shock hemorrágico y pronóstico muy grave. En el hospital Don Benito de Villanueva de La Serena, atenderán a Isabel Garrido Dávila, de 70 años, herida en el pulmón derecho, pronóstico muy grave. A Vicenta Izquierdo Sánchez, herida en el brazo izquierdo, y a Felicitas Benita Romero, con el impacto de un proyectil en el hombro. Miguel, la actuación de estos canallas, asesinos, disparando indiscriminadamente por todo el pueblo, da la impresión de que estamos hablando de una película y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Sí, efectivamente recuerda esas escenas del Salvaje Oeste, cuando llegaba un grupo de asesinos profesionales y recorría a sangre y fuego sus calles, ¿no? Aquellos duelos de Oque y Corral. En fin, salvo que en este caso nadie podía protegerse. El ataque fue perfectamente organizado. Ocurrió todo muy rápido, desde luego. Lo contamos con la parsimonia que exige los datos que tenemos que ir facilitando, pero en cualquier caso aquello fue una terrible confusión. Pero el plan de estos hermanos parece, en todo caso, que en principio, evidentemente, era asesinar donde más le podía doler a la familia rival, a estas dos niñas que son las primeras que matan, pero luego el objetivo que ya está marcado de antemano es el de matar el mayor número de personas del pueblo. Ellos siempre han estado convencidos y como veremos luego, pues en el seno de la familia y la influencia de las hermanas, de que el asesinato de su madre, en el supuesto de que lo fuera, el incendio provocado que acabó con su vida, fue consentido al menos por todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo era culpable a sus ojos. Y ese odio, larvado en tantísimos años, pues de la familia Cabanillas se había extendido con una mancha de aceite a todo el pueblo. Bueno, ellos tenían esta idea, y los criminales cruzaron el pueblo descargando sus escopetas. Hay que tratar de imaginarse aquella escena, aunque Puerto Rico, hay que decir que ha tratado de olvidarla. Buscan por todos los medios que no se mencione el asunto, no quiere nadie hablar. Sienten verdadero pavor, quieren olvidar a cualquier precio. Mucha gente que podría contar muchísimas cosas, nadie quiere contar nada. Es difícil sacar este tema.
Por no decir imposible.
Imposible. Lo sé. Hay una reacción inmediatamente visceral. Nadie quiere decir absolutamente nada. No quieren que se hable. Quizá se les ha podido tratar mal en los medios de comunicación. A veces ya sabemos los excesos que se cometen por llegar primero a la noticia, por conseguir un testimonio, sea cual sea. Una madre que acaba de perder a su hijo, pues le acercan un micrófono y le preguntan que cómo se siente en ese momento, y la señora empieza a aullar. En fin, sabemos que todos hemos cometido errores, pero ellos no quieren decir nada, y desde luego muchísimo menos a los medios de comunicación. Pero hay que imaginarse lo que podría ser la escena, con los cadáveres en charcos de sangre, los heridos gritando, gimiendo, el resto de los vecinos atemorizados, corriendo de un lugar a otro, buscando protección que no encontraban. En definitiva, los agresores, tras disparar a estos dos agentes de la Guardia Civil y antes de que llegaran más refuerzos, como llegaron, pues huyen al monte.
La caza de los fugitivos se organizó rápidamente. Con impresionante celeridad se puso en marcha un fuerte dispositivo de más de 200 agentes de la Guardia Civil, a pie, a caballo, en vehículos todoterreno y con el apoyo aéreo de un helicóptero. Durante toda una larga noche, los agentes apoyados por algunos vecinos peinaron toda la zona. Fue una noche de cólera y miedo a partes iguales. De un lado, la ira de los más próximos a las víctimas y del todo el pueblo en general. De otro, el pánico que les producía pensar que en cualquier momento podría aparecer la pareja homicida y volver a vomitar muerte sobre ellos. Entrada la mañana del día siguiente, se dio con los asesinos. Emilio fue sorprendido apostado cerca de la vivienda de dos de sus víctimas. Probablemente su sed de venganza no se había saciado en la masacre de la noche anterior. Con Antonio, vio el helicóptero de la Guardia Civil cuando huía a monte arriba. Al poco de su captura, le dijo a los agentes con asombrosa frialdad: si no me hubierais detenido, habríamos vuelto a disparar durante el entierro de los muertos. Emilio Caballero, alcalde de Benquerencia, ayuntamiento al que pertenece la pedanía de Puerto Urraco, narraba así los hechos horas después de que ocurriesen.
Pues nada, ayer a las 10:30 se presentaron dos individuos y se liaron a tiro con todo el que encontraron por la calle. Las versiones suyas, pues parece ser que cuando los pistoleros estos pegaron los tiros a las personas, pues decían que era una venganza que tenía en contra del pueblo y que se iban a vengar matando a todo el pueblo. Era lo que decían ellos.
¿Pero hay antecedentes de algún otro problema que se haya
ocurrido? Sí, bueno, antecedentes. Sabéis que ha habido un enfrentamiento de dos familias aquí. Hace 30 años murió un hermano de uno de los familiares que han muerto dos hijas ahora. Y que luego ardió la casa de ellos, de estos señores que se han liado a tiro. Y murió la madre. De todas formas, esos son antecedentes que hay. Puede que sea por lo mejor una venganza, vamos, pero no se puede asegurar, ya que también ha habido personas que no tenían nada que ver con todo este tema.
Miguel, durante el relato has mencionado en alguna ocasión a las hermanas. Uh-huh. Es entonces cuando emerge esta siniestra figura de las dos hermanas.
Es en este momento los homicidas, Emilio y Antonio, ambos solteros, vivían, como ya creo que dijimos, en la localidad vecina de Montarrubio, de La Serena, con sus hermanas Ángela y Lucía, también solteras, o, aunque no me gusta la expresión, es la que se utiliza o se utilizaba en su caso, solteronas, es decir, mujeres ya de avanzada edad que nunca habían contraído matrimonio, fundamentalmente porque el odio en el que cocían sus vidas seguramente les impidió tener jamás una relación que no fuera dentro de ese estrecho círculo familiar que preparaba una venganza. Inmediatamente un clamor popular se extendió sobre Puerto Rico, señalándolas a ellas, a Ángela y a Lucía, como inductoras del crimen.
¿Nada? ¿Eso es lo que tú eres, nada? Pues un bicho como este casi te dejó tuerto. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada.
La policía comprobó que habían huido estas dos hermanas del pueblo y no tardaron en localizarlas casi inmediatamente, pero ya en la madrileña estación de Atocha no se pudo probar nada respecto a su participación directa en la matanza, su inducción, pero se les descubrió y diagnosticó una grave dolencia mental, por lo que ambas se la recluyó en el manicomio, en el centro psiquiátrico de Mérida.
Ay, Dios mío.
He llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto.
Muchos vecinos las han
muerto. Yo no soy rencorosa, yo no quiero que muera nadie.
Emilio, a su manera, explicó así la matanza. Ya estoy tranquilo. Ahora ya estoy tranquilo. Después de 6 años, ya he vengado la muerte de mi madre. Ahora que sufra el pueblo lo mismo que he sufrido yo durante 6 años. A uno de los psiquiatras que le atendieron tras su detención le confesó que habían elegido agosto para perpetrar esta carnicería porque él era muy friolero y en invierno se le entumecen los dedos y no podía disparar con la eficacia necesaria. Hemos rescatado una entrevista realizada por mi compañero Fernando de Haro para el programa Un Día en España, que se emitía aquí en la cadena COPE. El entrevistado es Casiano Rojas Pozo, juez titular de Castuera.
Don Casiano Rojas Pozo, juez titular de Castuera, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que no se habrá enfrentado usted a un caso tan patético y dramático como este de Puerto Urraco en su vida profesional, hasta ahora, claro.
Pues sinceramente no, y supongo afortunadamente que pocos jueces han tenido la mala suerte.
Hay que calificarlo incluso de mala suerte, efectivamente. Aunque en este caso, bueno, pues hay dos detenidos que parece que son claros agresores. Por lo tanto, no creo que tengan mucha dificultad a la hora de instruir el sumario, ¿o sí?
Bien, eso es, parece un poco una afirmación demasiado ligera. Pero bien, lo ha dicho usted y yo no la voy a corroborar.
¿Cuál fue el comportamiento de los hermanos Izquierdo, señor Rojas Pozo, ayer cuando les tomó usted declaración?
Pues yo creo que con una palabra se resumiría como de serenidad.
¿Le sorprendió a usted la forma en que tenían de responder o algo o no?
Pues sí, francamente me sorprendió. Me sorprendió bastante, sí.
¿Se puede hablar de que estos dos hombres, estos dos hermanos, podían tener o pudieron tener en un momento determinado las facultades mentales perturbadas para cometer la salvajada que cometieron?
Bien, eso, como usted comprenderá, serán los forenses que ya se han nombrado los que dictaminen sobre la imputabilidad de los dos sujetos. Ellos serán los que tendrán que decidir si eran o no imputables en ese momento.
De todas formas, por la información que se ha publicado y por las cosas que se han dicho, da la impresión de que actuaron con una frialdad y premeditación increíbles.
Yo le puedo decir, como le he repetido anteriormente, que indudablemente en la declaración estuvieron serenos. La impresión de tranquilidad.
¿No le dijeron nada que le sorprendiera a usted, señor Rojas Pozo?
Pues, le voy a repetir, me sorprendió todo. O sea, me sorprendió, como comprenderá usted, en un caso como este, pues, todo sorprende, ¿no? Me sorprendió en general todo el contenido de la declaración. Y la manera, sobre todo, de decirla.
¿Le contaron a usted por qué cometieron esto o no?
Sí, me comentaron, por supuesto, por qué cometieron eso. Desde su punto de vista, sí, me lo comentaron.
¿Qué le dijeron? ¿No lo puede usted decir o no?
No, evidentemente no. Y aquí aprovecho para, porque el otro día me preguntaron si iba a decretar el secreto del sumario, y contesto ahora mismo, como es que he contestado a otras emisoras, que el sumario es secreto, como regla general.
En principio creíamos que estaba abierto y por eso le hacía esta pregunta.
Matizo, el sumario es secreto, eso es una norma general para todos los sumarios. Otra cosa es que luego el juez encargado del caso decrete el secreto del sumario, que es una cosa distinta.
¿Por qué les decretó usted la prisión provisional y no la incondicional? ¿Qué diferencia y matices hay en esto? Porque ha podido sorprender.
No, ninguna diferencia. Prisión provisional es lo normal en estos casos.
¿Pero es más benigna de alguna forma que la incondicional o no?
En absoluto.
En absoluto. Señor Rojas Pozo, y en cuanto a las dos hermanas de los hermanos Izquierdo, también se especuló con la posibilidad de que usted decretara la búsqueda de captura, una orden de búsqueda de captura. Y, sin embargo, eso no ocurrió. ¿Por qué?
Pues como usted ha dicho, porque es una especulación.
Ya sabe usted que se había dicho que podrían ser instigadoras de estos asesinatos. Por eso se había comentado el hecho.
Bien, eso será un tema que la instrucción tratará de averiguar, lógicamente.
¿En estos momentos están localizadas las dos hermanas?
Sí, están localizadas.
¿Están de alguna forma vigiladas y controladas?
No vigiladas ni controladas, simplemente localizadas, que es un matiz distinto.
¿Por medidas de seguridad, quizá?
No, simplemente sabemos dónde están. Pero nada más.
En fin, don Casiano Rojas Pozo, ¿algo más?
Nada más. A su disposición.
De acuerdo, gracias y buenas noches.
Gracias a usted.
Tres años después de la matanza, Emilio y Antonio Izquierdo fueron condenados a 345 años de cárcel cada uno. Vamos a oír un audio que corresponde al juicio. En él podemos escuchar, a pesar de la mala calidad de sonido, a Emilio Izquierdo reconociéndose autor de los crímenes.
Vamos a ver, ¿usted se reconoce autor en lo que recuerda, en lo que no recuerda, lo que usted sepa son los hechos? ¿Se reconoce autor como la persona que cometió los asesinatos en el puerto?
Sí, señor, yo me reconozco ya como autor.
¿De algunos?
De todo.
Miguel, ¿qué fue de las hermanas Izquierdo?
Es curioso, perdona, que te dé antes este testimonio, cómo el imputado Emilio Izquierdo se precipita y antes de que acabe la pregunta, supongo que es del fiscal, él ya se declara autor de todos, antes de que el fiscal termine la pregunta. Es verdaderamente estremecedor. Pues las hermanas, como decíamos, fueron ingresadas en un centro psiquiátrico en Mérida. Luciana, que casi unánimemente es considerada como la auténtica inductora de la matanza por Turraco, murió el 1 de febrero de 2005 en ese psiquiátrico donde estaba residenciada, y Ángela, su hermana, falleció 10 meses después.
Emilio Izquierdo, uno de los autores de la matanza, murió en la cárcel el 13 de diciembre de 2006 a causa de sus problemas cardíacos. A su hermano Antonio, el segundo fanático homicida, se le permitió acudir a su entierro, donde delante de la tumba dijo: «Hermano, te vas con la satisfacción y el orgullo de que tu madre ha sido vengada». El 25 de abril de 2010, Antonio se quitó la vida en la cárcel de Badajoz, ahorcándose con sábanas anudadas. Ni los Izquierdo ni los Cabanillas dejaron descendencia varonil, de manera que sus apellidos irán borrándose con el tiempo del censo de Porturraco. Pero en la memoria popular seguirán teniendo el rumor sordo y dramático de Capuletos y Montescos. En aquel momento había una periodista, Amelia Tornero, y siguió aquella información. Amelia, buenas noches.
Noches, Adolfo, y tristes noches y tristes recuerdos, además.
Bueno, tú cubres para la cadena COPE la matanza de Puerto Urraco en el mes de agosto de 1990. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Cuál es tu primer contacto con la tragedia?
El primer contacto fue a muy primera hora de la mañana. Nos llaman dándonos la noticia y yo estaba trabajando por aquel entonces en COPE Mérida, y claro, la distancia de Mérida a Puerto Urraco es unos 100 kilómetros aproximadamente. Entonces, con el director por entonces de esa emisora, ahora está en Cáceres, con Florencio Bañeza, pues rápidamente nos pusimos rumbo a Puerto Urraco y la llegada fue desoladora. Ver una calle empinada, llena de sangre ya pues seca. Apenas había nadie en la calle, mucho silencio, y era como si fuera un pueblo fantasma en ese momento, y a esa hora temprana de la mañana. Y un miedo en el cuerpo, y era que los hermanos Izquierdo habían desaparecido y no estaban. Los autores de la masacre pues estaban siendo buscados pues por más de 200 agentes, creo, de la Guardia Civil.
O sea, tú estás en Puerto Urraco cuando la Guardia Civil se dispone a la caza de estos dos hermanos, ¿no?
Yo estoy mucho antes. Ten en cuenta que estos señores aparecen a primera hora de la mañana, después de la masacre, que fue por la noche. Pero nosotros, cuando aparecieron, estábamos antes en el cementerio donde se les estaba haciendo las autopsias a las niñas, sobre todo a Toña Encarna, ¿no?, a Cabanillas, en el cementerio, un cementerio muy pequeñito, Y claro, teníamos el miedo en el cuerpo porque los hermanos no habían aparecido. Y había, bueno, pues estábamos ahí un grupo de compañeros, y el recuerdo que yo tengo es el olor del cementerio, a pesar del calor, porque era una noche de verano extremeña, que os podéis imaginar, pero era un ambiente sobrecogedor.
El pueblo, la gente del pueblo, mientras la Guardia Civil, en fin, hacía su trabajo, ¿la gente del pueblo estaba en la calle? ¿Se hablaba de este tema?
Yo creo que el recuerdo que yo tengo es que la gente estaba consternada. La gente hablaba, pues eso, de lo que podría haber sido la venganza, una vendetta, ¿no?, de los hermanos izquierdos contra los Cabanillas por aquella famosa orígenes de una linde, ¿no?, que fue realmente, dicen, que fue lo que originó todo este conflicto y toda esta matanza, hasta que se consumó la masacre, ¿no? Pero no, la gente era... Yo creo que estaba muy callada, estaba consternada y estaba muy recogida, porque yo creo que no se daba crédito a lo que se estaba viviendo.
¿Cuándo llega y cómo llega la noticia de que a los hermanos izquierdos la Guardia Civil por fin les dio caza?
Pues llega a primerísima hora de la mañana, a muy primera hora de la mañana de siguiente, una vez que habían desaparecido. Y claro, aquella noticia corre como la pólvora, ¿no? Y bueno, y había muchas ganas de venganza. Es cuando ya, una vez que ellos están detenidos, es cuando el pueblo, bueno, pues les apunta, les señala, y claro, pues reconocen que hay que buscar a la justicia para que haga justicia de esta matanza, ¿no? Y luego también con la desaparición de las hermanas, que las localizaron viniendo en un tren, porque decían los vecinos que ellas habían dicho que iban a ir a Madrid, a la Moncloa, a hablar con Felipe González, que querían contarle el problema familiar que venían padeciendo desde hacía ya muchos años.
A partir de ese momento, ya detenidos, supongo que el siguiente hecho informativo son los entierros, en fin, ¿cómo vive todo ese proceso el pueblo? ¿Cómo lo vivió, Amelia?
Pues mira, antes que todo eso, fue la declaración de la primera declaración de los hermanos Izquierdo en el juzgado de Castuera. Y ahí es donde Antonio Cabanilla sacó un cuchillo, que estoy yo junto a él en ese momento, porque él lo que quería era entrar en ese pequeño juzgado donde el juez les estaba tomando la primera declaración, y quería vengarse y acabar con ellos.
Estás hablando del papá de las dos niñas.
Sí, de Antonio Cabanillas. ¿Cómo se vive ese entierro? Terrible. De momento, para empezar, el recuerdo que yo tengo es de haber entrado en esa casa, de ver allí los féretros de las dos hermanas, porque aunque fueron más personas las que murieron, además tenían pues el cristal puesto por encima de sus cuerpos, y la familia desolada, llorando y no dando crédito y abrazándose a esos féretros, porque no daban crédito a lo que había ocurrido.
Amelia, con tantas víctimas, tengo la impresión de que de pronto Puerto Urraco se convirtió en un velatorio, el pueblo entero.
El pueblo entero, sí. Yo tengo las imágenes de esos féretros que iban delante de los vecinos, claro, también del término municipal, ¿no?, de Castuera, de Benquerencia, de La Serena. Había mucha gente que se había sumado a este funeral. Y por supuesto también con el recuerdo y con la presencia de Monseñor Antonio Montero, que para aquel entonces era el obispo de Badajoz y además presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Pero la noticia llega a toda Extremadura, evidentemente, al igual que a toda España, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que yo, además, como extremeña, que nos sigue doliendo, ¿no?, de esa España negra, ¿no?, que desgraciadamente ha ocurrido también en otros lugares y en otros rincones de nuestra geografía. Lo que pasa es que esto fue relativamente hace poco tiempo, fue en el 90.
Amelia, déjame proseguir con la cronología. Vivimos esa pesadilla de la noche, la mañana siguiente, por fin la Guardia Civil consigue atrapar a los asesinos, a las hermanas, se las localiza en Atocha. Ese episodio que me has contado del padre que coge un cuchillo jamonero, Antonio Cabanillas, el padre de las dos niñas asesinadas. Ya estamos en el día, ya están los féretros. La noticia recorre, tú decías, España entera. Supongo que Puerto Urraco en ese momento es centro de atención y multitud de medios de comunicación que se congregan allí, ¿no?
Exactamente, muchísimos periodistas, Adolfo. Allí yo recuerdo que la complicación que encima teníamos para trabajar es que solamente había un teléfono en todo el pueblo de Porturraco, y era un teléfono particular que nos dejaban llamar. O sea, nosotros llevábamos, en este caso a la COPE, llevábamos el número del teléfono al que nos tenían que llamar, y nos teníamos que poner de acuerdo, muchos de los compañeros, porque claro, por aquel entonces, bueno, pues el satélite estaba ya, o los primeros teléfonos móviles, pero claro, eran auténticos ladrillos, ¿no? Pero teníamos que hacer turnos y ponernos de acuerdo los compañeros para que pudiéramos intervenir en las distintas conexiones con nuestros medios de comunicación respectivos, ¿no? Uh-huh. Sí, había una avalancha de medios de comunicación tremenda, muchísimos cámaras.
¿Los vecinos se relacionaban bien con los medios o ya eran huidizos?
Eran huidizos. Yo creo que, excepto los más jóvenes y vinculados a las familias, o excepto el alcalde, que sí, recuerdo que habló en más de una ocasión con los medios de comunicación, el resto de los vecinos yo creo que preferían callar y preferían pues ser testigos mudos en este caso de estos asesinatos.
Antes de pasar al juicio, cuando están todos los medios de comunicación congregados en el pueblo, el recuerdo que tienes es de un pueblo apesadumbrado o con un pueblo lleno de ira ante los medios de comunicación. No digo frente a los medios, sino si querían descargar necesariamente toda la rabia y todo el miedo, o estaban apesadumbrados.
Apesadumbrados, Adolfo. Yo creo que apesadumbrados, porque además es que por entonces era, yo no he vuelto a Porturraco, pero era un pueblo muy pequeño. Es que realmente era una calle muy empinada, la calle Corredera, y alrededor pues un par de calles, unos callejones, que realmente de uno de esos callejones es de donde salen los hermanos y se ponen a disparar, uh-huh, primero al suelo y luego ya a todo el que se encontraban a su paso.
Oye, Amelia, ¿y tú tuviste oportunidad de seguir el juicio?
No, yo ya el juicio no. Yo dejé el caso porque esto ya luego pasó a Badajoz y entonces ya fueron los compañeros de Badajoz los que retomaron el caso. No, yo únicamente estuve hasta que se les tomó la primera declaración y comparecieron ante el juzgado de Castuera. Y ahí también yo recuerdo aquella plaza abarrotada de gente pidiendo justicia. No tomándose la justicia por su mano, pero sí pidiendo justicia. Y bueno, pues la gente, dentro de lo que suponía la masacre que habían vivido, otros estaban implicados en ella porque les tocaba directamente, había muchísimo respeto y muchísima comprensión a no llevar más allá todavía la venganza de lo que se había producido.
Amelia, para terminar, yo me imagino a una joven redactora en Mérida, probablemente las noticias más excitantes con las que podía vivir era una intervención desaforada del presidente de la comunidad, y de pronto se encuentra metida en un pozo profundo donde aparecen probablemente los peores instintos de los seres humanos. ¿Qué huella te ha quedado a ti de aquello?
A mí la huella que me ha quedado es la de la tristeza y la de que desgraciadamente somos testigos directos de todo este tipo de acontecimientos, tanto de los buenos como de los malos. Por lo tanto, si tenemos que contar, en este caso, para mí ha sido el suceso más triste que yo he tenido que contar y que relatar, sobre todo por la magnitud de las consecuencias, ¿no? Evidentemente, donde hay una muerte, un fallecimiento, un accidente, pues siempre te sobrecoge, ¿no? Pero a mí tristeza y luego también cierta rabia, porque como extremeña, Adolfo, no podemos relacionar a Porturraco con un pueblo maldito, ¿eh? Ni muchísimo menos. Porturraco, yo por lo que sé y por lo que he seguido viendo en imágenes o por lo que he podido consultar a través de Internet, es un pueblo, bueno, pues con mucha vida ya. La gente parece que tiene que vivir con esa leyenda, y Porturraco, bueno, pues es un pueblo de una comarca bastante bonita de Badajoz y que vive su día a día, que tiene su inmigración, que tiene su pequeño comercio y que pertenece, bueno, pues a una historia de la España profunda que no tiene por qué seguir señalándose como un lugar que no se debe o que no se puede visitar, ni muchísimo menos.
Amelia, sé que tienes que madrugar una noche más en tu vida, fíjate, años después, de nuevo hablar de Puerto Urraco. En todo caso, gracias por tu tiempo.
Gracias por haberlo escuchado y por haberos acordado de mí, aunque sea con este tema.
Un beso muy fuerte. Buenas
un
noches.
Un beso, Adolfo. Gracias. Buenas gracias. Noches. Hasta luego.
Decíamos al principio que esta noche vamos a sumergirnos en el relato de una de las matanzas más sangrientas de la España contemporánea. Aquel espantoso suceso ha quedado grabado con fuerza en la memoria colectiva, con el nombre donde ocurrieron los hechos. Puerto Urraco. Miguel, antes de concluir, yo querría, por hacer justicia, cortes y música que hemos utilizado, naturalmente, y a modo de crédito, reconocer a los autores de todo aquello que nos ha ayudado a construir esta historia.
Se han utilizado cortes y música de la película El séptimo día. Director, Carlos Saura. Año 2004. Reparto, Victoria Abril, Juan Diego y José Luis Gómez, entre otros. Banda sonora original, Roque Baños.
Tremendo, naturalmente había leído algo, había tenido alguna aproximación lejanísima, terrible, terrible suceso que puede marcar la historia de un lugar, ¿eh?
Sin duda, pero por extender el homenaje, permíteme que haga otra cita. Es Agustín Gómez, que es la voz que aparece entrevistando a las hermanas Izquierdo. Fue el único que consiguió entrevistarlas. Un chico del que me cabe el honor, que empezó a trabajar conmigo de ayudante en un programa de sucesos, Crónicas del Vértigo, en Onda Madrid. Hoy es responsable, desde hace mucho tiempo, responsable de sucesos en Antena 3, Televisión. Y curiosamente, yo creo que ese decía, es curioso, Amelia, que bueno, que ha habido otros sucesos más o menos similares o que podrían equipararse, que no han tenido tanta relevancia. Yo creo que de esta magnitud no, de esta magnitud ninguno. Y segundo, también hay que reconocer que la fonética de Puerto Urraco ayuda mucho. Miraflores no hubiera pasado tanto a la historia, por decir un nombre. Urraco realmente tiene una fonética que prende y que tiene un tinte dramático. En fin, yo creo que es un hecho escalofriante, sin duda, y sobre todo que es muy cercano, ¿eh? Tengamos en cuenta, y también lo decía Amelia Tornero, es de 1990, no hace tanto, ¿eh?
Ponemos el punto y final aquí a la Crónica Negra, pero la noche de COPE continúa.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Sepamos qué nos cuentan los compañeros de los servicios informativos. Y después vamos a hacer un recorrido por lo mejor de la carrera profesional de Michael Jackson.
Liberian girl.
Look at the movies, look at lovers in a scene.